La Mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
6 minutos pasan de la 1 del mediodía. Están escuchando La Mañana en la cadena COPE para toda Extremadura y para todo el mundo a través de cope.es, con todo el equipo de nuestra casa, de la cadena COPE, trabajando para entretenerles y contarles la última hora. Bienvenidos a todos los que se hayan incorporado en este nuevo bloque. Y a la 1:06 comenzamos contándoles la última hora.
COPE Extremadura. Estar informado.
Última hora con Paco Vadillo.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, por decir algo, Celia, vaya día el que estamos viviendo. Permíteme que me acuerde ahora de los compañeros periodistas que están trabajando en Galicia y que debe ser horroroso poder contar esta noticia. Por cierto, cada vez menos periodistas, con los recortes que hacen los medios de comunicación en España y con un trabajo, haciendo el trabajo, el doble esfuerzo, porque hay menos compañeros, porque muchos de ellos están en el paro. Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia. Y dicho esto, contarles que las temperaturas en Extremadura ya superan los 30 grados. En la mayoría de localidades de la región alcanzaremos hoy los 36 a la sombra. Y en cuanto al tráfico, no hay incidencias a estas horas en las vías de Extremadura.
En la actualidad de Extremeña, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, pues vamos con el grave suceso que ha ocurrido ayer por la tarde-noche en Galicia. El ministro Bert Wert está aquí en Mérida, estuvo ayer en la obra, en el estreno de Julio César. Hoy ha estado clausurando la reunión anual de los directores del Instituto Cervantes. Ha estado en el Museo Nacional de Arte Romano. Ahí se está fresquito, Celia, allí no hace tanta temperatura. Bueno, pues ahí se han encontrado de nuevo pitos de unas 15-20 personas que han acudido para criticar las medidas de ajuste y de recorte que en Educación y Cultura está llevando a cabo el ministro. Ha habido un minuto de silencio y después Bert ha querido atender a los medios de comunicación. En esta atención a los medios dice que está marcado por el dolor, por el sufrimiento de tantas familias, porque él tiene amigos que han sufrido desgraciadamente este accidente.
La verdad es que hoy es un día marcado por el dolor, marcado por la consternación, marcado por el sufrimiento de tantas familias. Personalmente, además, una de las víctimas era amigo mío y por tanto pues es esta conmoción lo que hoy domina.
Vale, pues lo sentimos. Hay que recordarle a los extremeños que tanto el gobierno de Extremadura, Cruz Roja Extremadura, 112 Extremadura, se han puesto a disposición de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Galicia para ayudarles. En cuanto a las donaciones de sangre, ha habido un colapso en Galicia, están atendidas las necesidades básicas. Eso sí, lo vas a contar tú también, lo has contado ya, que ahora mismo están cubiertas las necesidades porque han tirado de bancos de sangre de Asturias y de Salamanca, pero estos bancos se han quedado sin sangre, por tanto hay que seguir donando para que Salamanca y Asturias vuelvan a tener sus bancos de sangre completos. Estamos pendientes también de las valoraciones del paro. Ha bajado en Extremadura 9.900 personas. Aún así seguimos siendo la segunda región del país en número de desempleados. Un 33,69% de los trabajadores extremeños están en paro.
Muy bien, Paco, que volverás a las 2:15, como siempre.
Sí, volvemos a contar la última hora.
La última hora. Y nos vamos hasta el centro de emergencia del 112. Tenemos al otro lado del teléfono a Marisol Ponce. Marisol, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia.
¿Algún incidente que destacar en la mañana de hoy?
Ha sido una mañana bastante tranquila. Hemos tenido un incendio en un restaurante en Don Benito, pero vamos, ha sido una freidora que se ha ido ardiendo y de poca importancia, solamente algún daño material y poquito más.
Muy bien,
y
Marisol.
Un accidente de tráfico en Badajoz capital, pero con un herido leve y todos los demás dados de alta en el lugar. Así que la verdad es que nosotros llevamos una mañana bien tranquila.
Muy bien, Marisol, muchísimas gracias por estar con nosotros y atendernos como siempre en directo.
Gracias, adiós.
Y del 112 nos vamos a hablar con el Plan InfoEx. Ya estamos en la época alta de riesgo de incendios y hay que recordar que está completamente prohibido hacer fuegos en el campo. Cada año se queman en nuestro país miles y miles de hectáreas de bosques y con ello se fuma un buen trozo de nuestro futuro. Cualquier gesto nuestro de prevención, por pequeño que parezca, puede evitar una tragedia. Tenemos al otro lado del teléfono a Tomás Alvarado. Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues cuéntame un poquito esos incendios de emergencia cuando son muy grandes. ¿Cómo actuáis desde el Plan InfoEx?
Pues a nosotros nos avisa el mando único, un directivo, y dentro de media hora estamos aquí en el COR, el Cáceres, y cogemos las máquinas y nos vamos con las góndolas hacia el incendio. Ya allí llegamos y hacemos un perímetro que nos manda el director del incendio, y así trabajamos nosotros.
Muy bien, Tomás, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Vale, gracias.
Recuerden que esto es un mensaje de la cadena COPE en colaboración con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural de la Unión Europea y Gobierno de Extremadura. Sigan escuchando La Mañana.
La Mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Seguimos en La Mañana de COPE en Cáceres en este jueves 25 de julio, un jueves bastante triste por esta noticia del accidente ferroviario. Desde aquí nos sumamos, como siempre, ya sabes, bueno, pues a las condolencias que está emitiendo esta casa, la cadena COPE, a familiares y amigos y todo nuestro apoyo a las víctimas que se tienen que recuperar y que seguro que lo van a hacer a la mayor brevedad posible, así lo deseamos. Soy Lorena Jorna y te voy a acompañar hasta la 1:30 de esta tarde con otros temas. Ya sabes que intentamos mantenerte siempre actualizado, informado y sobre todo entretenido en La Mañana. Mañana en COPE Cáceres. Hoy vamos a hablar sobre los abuelos, aquellos que nos han hecho la vida un poquito más fácil y con los que tenemos grandes recuerdos. Mañana el IMAS va a homenajear a los mayores de nuestras casas con el Día de los Abuelos, una jornada en la que va a haber diversas actividades para conmemorar este día. Saludamos en esta mañana a la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cáceres, Marisa Caldera. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, Marisa. Un día muy especial para todos aquellos que tenemos a nuestros abuelos. Le mando un saludo muy especial a mi abuelo Eloy y a mi abuela Felicidad, que siguen con nosotros, y a los que están en el cielo, porque todos tenemos un gran recuerdo de nuestros abuelos, Marisa.
Yo creo que sí, porque además es una de las figuras más importantes, creo que dentro del núcleo familiar, ¿no? Los abuelos tienen un lugar como muy especial dentro de la familia. No hay nada mejor que sentir, no sé, pues como el abrazo amoroso de una abuela o el sabio consejo desinteresado de un abuelo, ¿no? Para nosotros yo creo que es un pilar muy importante los abuelos.
Bueno, pues mañana vais a celebrar este día de homenaje, decíamos, una jornada festiva, una jornada con actividades lúdicas para rendirles homenaje, y además lo van a hacer los más pequeños de la casa.
Pues sí, va a ser en el Paseo de Cánovas, y a partir de las 11 de la mañana invitamos a todos los abuelos que vayan con sus nietos en la zona del Bombo de la Música, donde vamos a realizar juegos tradicionales como son el juego de la chapa, de la rana, la zapatilla por detrás, la carrera de saco. Bueno, vamos a hacer distintos juegos intergeneracionales para todos los pequeños y mayores, celebrando este día tan especial de los abuelos.
Van a empezar a las 11 de la mañana, como decíamos, con carreras de sacos, en fin, con toda la rayuela, con todos los juegos tradicionales que nos han enseñado nuestros abuelos. También va a estar nuestro compañero Franquete, el humorista, que se va a encargar de presentar este acto a partir de las 11.
No sé si es abuelo, ¿no? Yo creo que no.
Yo creo que pero todavía no.
Que aún no, ¿no? Pero que, porque como está siempre con tantos mayores y con tantos abuelos, es una persona muy especial para todos nosotros. Y bueno, a partir de las 11:30, pues él estará también allí con todos nosotros. Y luego habrá, los niños harán unas lecturas también de diferentes escritos reconociendo la figura de los abuelos. Y bueno, y para finalizar la jornada, pues se va a hacer un fotocall de niños con los abuelitos. Y luego se les dará entrega para que los niños pues dediquen a sus abuelos en forma de diploma la fotografía de familiares, de abuelos y nietos.
Bueno, pues un día importante en este caso, recordamos también para, bueno, homenajear a los mayores que se lo merecen, un acto muy entrañable, muy emotivo, donde los más pequeños, decíamos, pues son los que van a entregar ese diploma a todos los participantes, a todos los mayores. También vais a tener un fotocall, Marisa.
Sí, claro, vamos a tener un fotocall, que es lo que te comentaba, en el fotocall, sí. Los niños que quieran con los abuelos harán
claro,
la foto.
Claro, se pueden hacer la foto.
Y ese va a ser el pequeño diploma, ¿no? La foto del abuelo con los niños y los nietos que dedicarán allí mismo esa fotografía a sus abuelitos para que se lleven a casa. Pues la verdad es que lo hemos hecho con muchísima ilusión y pensando siempre en nuestros abuelos, que son lo más entrañables de todo.
Una actividad con mucho cariño, Marisa Caldera. Gracias por acompañarnos en esta mañana como concejala del Ayuntamiento de Cáceres, que nos ha contado esta jornada, que como decimos tendrá lugar mañana viernes 26 de julio, que por cierto es la festividad de Santa Ana y San Joaquín, que son, ¿sí?, en este caso los abuelos de Jesús.
Pues sí, por eso se celebra, ¿no? el Día del Abuelo precisamente por eso, porque Santa Ana y Joaquín eran los abuelitos de Dios.
Pues muchas gracias a Marisa Caldera por acompañarnos en esta mañana y un abrazo a todos los abuelos que seguro que nos escuchan también en la mañana de COPE en Cáceres. Un saludo, Marisa.
Gracias a vosotros, adiós.
Ni tú ni yo lo hemos cuidado y me toca entender qué hacer con tanto daño.
Seguimos en la mañana de COPE en este jueves 25 de julio. Os decíamos un jueves muy triste por ese accidente ferroviario que tenía lugar en Santiago de Compostela. Vamos a escuchar también el pésame transmitido por la alcaldesa de la ciudad de Cáceres, Elena Nevado, en esa concentración silenciosa de las 12 de esta mañana, donde también ha querido transmitir su pésame a los familiares. La escuchamos.
Bueno, en primer lugar, pues expresar nuestro más sentido pésame a la ciudad de Santiago por la trágica noticia que tuvimos del accidente de ayer. Nos hemos sumado a la iniciativa de la FEM de este minuto de silencio y yo os puedo decir que he hablado esta mañana a primera hora con el alcalde de Santiago, con nuestro compañero Ángel Currás. Evidentemente estaba consternado, transmitido pues la adhesión del dolor de los cacereños a ese trágico suceso, y quiero agradecer expresamente a todas las personas que han venido hasta la puerta del ayuntamiento, a los grupos políticos, a los funcionarios y a los ciudadanos en general, pues que se hayan sumado a este gesto de dolor en un día tan especial para los gallegos como es el Día de Santiago.
Que todo se va consumiendo.
Bueno, pues llegamos al final de este espacio. Vamos a continuar, lo vamos a hacer tras un momentito de publicidad y lo vamos a hacer con nuestra sección Echando Cuentas, porque queremos hablarte sobre la ley hipotecaria. Ya sabes que el gobierno ha aprobado la reforma de esa ley y queremos contarte cómo te afecta. Lo hacemos con Juan Luis Picado, que ya está en los estudios de esta casa de la cadena COPE en Cáceres. Hasta ahora.
...91.6 FM... COPE Cáceres.
Si tiene varices y ha pensado en tratárselas, en el Centro Clínico Estética Médica, el doctor Oyola, flebólogo titulado, realiza las técnicas más modernas con microespuma para el tratamiento de las varices, vénulas y capilares de las piernas. Además, cuentan con el mejor láser vascular existente en el mundo. Póngase en manos de un médico especializado en una clínica de primer nivel. Llame al 927-234-321 y le informarán sin compromiso. Centro Clínico Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
¿Quieres escuchar algo refrescante? Pues ven a Peugeot y realiza la puesta a punto del verano antes de fin de mes, que incluye un control de 29 puntos y el cambio de aceite total y filtro
por 49 euros.
Además, si eres de los primeros, te regalamos 10 euros en carburante. Infórmate en Peugeot.es o en la red de servicios oficiales.
Infórmate en Extrecar, tu servicio oficial Peugeot en Cáceres.
Para esos momentos en los que apetece un buen picoteo, en compañía de la familia o amigos, te hacemos una propuesta sugerente y apetitosa. En Restaurante Montebola, Salón Ateneo, por su variedad y la calidad de sus productos, por sus precios sin competencia. Disfruta de tus tapas preferidas desde 2 euros. Terraza al aire libre o cubierta por si refresca, muy cómoda y con pantalla de televisión. Si te toca preparar el cumple de los peques, vas a triunfar. Terraza del Restaurante Montebola, Salón Ateneo.
91.6 FM, COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura.
Estar informado. Seguimos en la mañana de COPE, lo hacemos en este jueves 25 de julio, nuestra sección Echando Cuentas. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Te vamos a contar más sobre qué te necesitas para pedir una hipoteca, qué documentos te hacen falta y también, por supuesto, los cambios que el gobierno ha realizado en esa ley hipotecaria. Todo esto nos lo cuenta Juan Luis Picado, abogado y delegado de Ausban en Extremadura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos. Hoy un día extraño, en este jueves estáis todos con el verano cambiándome las secciones de sitio, pero bueno, no pasa nada porque lo importante es dar cumplida información y actualización a los oyentes. Saludamos desde aquí a Sergio Martínez, que está un poquito pachucho también, nuestro colaborador de los jueves. Y nada, a ver si para la próxima semana ya estamos todos, bueno, al pie del cañón. Me gustaría, como decíamos, Juan Luis, explicar a los oyentes un poquito esa reforma que entraba en vigor el pasado 15 de mayo, con una serie de medidas que reformaban la ley hipotecaria, pero también queremos explicarles qué serie de documentos necesitan a la hora de pedir una hipoteca.
Hombre, yo creo que habría que incidir más en la fase previa, porque claro, la normativa que se ha aprobado hace escasos días o un mes escaso, va más enfocada a gente que ya está inmersa o,
en una hipoteca.
No en una hipoteca, sino en un procedimiento de ejecución hipotecaria. Uh-huh. Y yo pienso, o quiero pensar, y de hecho es así, pues que son más los que van a pedir una hipoteca o los que tienen a partir de ya la necesidad de solicitar financiación para la adquisición de una vivienda que los que tienen procedimientos hipotecarios en marcha. De manera que es muy importante que la gente tenga claro cuáles son sus derechos, como los tenían ya con anterioridad y que han estado ocultos y uh-huh. en parte todos los problemas que estamos sufriendo ahora son del desconocimiento, provienen del desconocimiento de esa normativa anterior. Y con ese espíritu se aprobó en octubre una orden, la 2899/2011, en la que pormenorizadamente se establecen cuáles son las obligaciones y derechos no solamente del usuario que va a solicitar un préstamo hipotecario, sino las garantías y obligaciones que tiene que cumplir la entidad financiera y que vienen a ser, en esencia, prácticamente las mismas que ya había, pero reforzadas y con más claridad. Incluso hay algún guiño y alguna, digamos, ratificación implícita de que se ha venido haciendo mal todo por parte de las entidades financieras y por parte del propio Banco de España. Animo a todos a que, en la medida que puedan, acudan a la web del Banco de España y consulten algo que es un instrumento que es tremendamente útil, que es una guía de acceso al préstamo hipotecario que ha editado el propio Banco de España uh-huh. y que no tiene desperdicio.
Que podemos encontrar en la página web, probablemente, donde podemos conocer todos los documentos y todo lo que...
Efectivamente, es una guía bastante, además, redactada de forma muy sencilla, muy llana, muy bien sistematizada, por tanto, de acceso y comprensión directa y fácil para cualquier ciudadano. Incidiendo con esto, pues lo que uh-huh. se pretende con esta normativa, con esa orden ministerial, es que el préstamo sea el hipotecario, sea un préstamo responsable, que es lo que venía a establecer la ley 2011 de, uh-huh. de economía sostenible, y bueno, viene a poner blanco sobre negro y a decir cuáles son las o en qué se va a concretar esa obligación por parte de la entidad de velar, cuidado, de velar, y esto lo tienen que tener muy claro los clientes, de velar por el mayor interés del cliente y por dar una información honesta, veraz, clara y comprensible. Y esta orden va enfocada, al igual que la Ley General de Defensa del Consumidor y Usuario, la Ley de Condiciones Generales de la Contratación uh-huh. o la propia Ley 1/2013 de modificación del sistema hipotecario. Pues bueno, como en principio cuando una persona entra en una entidad para pedir un préstamo hipotecario, lo primero que tiene que tener claro es que tienen la obligación de tener una ficha de información precontractual, uh-huh. la define así la propia orden, que es el equivalente al folleto informativo anterior. Y este folleto informativo anterior no es un folleto que tenga un detalle ni una concisión alabable, pero sí que es orientativo de cuáles son los productos y cuáles son las características y condiciones de los uh-huh. productos que oferta esa entidad financiera, y además tiene que ser de forma gratuita.
Es decir, nos lo tienen que dar por escrito, nada de que nosotros vayamos apuntándonos lo que nos cuenta la persona que está en la sucursal
claro,
de turno.
Lo que ha venido pasando, ¿no? Yo he llegado incluso a alguna entidad a pedir como prueba, ¿no? El uh-huh. folleto informativo anterior, que es el que sustituye esta ficha de información precontractual o FIPRE, como la llama la propia orden, sí. y me han dicho, ¿folleto qué? Entonces, es que no lo saben siquiera que existe. Entonces, lo que tienen que procurar también las entidades financieras es formar a la gente que está atendiendo al público, porque uh-huh. el público está poco informado, lamentablemente, y en eso estamos, para formar e informar. Pero es que la obligación de la persona que te va a atender es que al menos tenga una formación básica para que te pueda atender a su vez a ti, ¿no? Que eres, uh-huh. en definitiva, el usuario. Bueno, pues este folleto, como digo, sí. tiene carácter orientativo, gratuito, y la función no es otra que, bueno, pues conocer cuál es el tipo, si son tipos de interés variables, si, cuál es el préstamo máximo o la cantidad de años que te pueden financiar, el coste total, los conceptos que incluyen, la TAE o los costes para el cliente. Luego tienes una ficha, una segunda ficha se prevé en esta orden, de información personalizada, que ya tiene un carácter mucho más específico, e incluso se le exige al propio usuario que facilite una serie de datos y de información. Uh-huh. Bueno, pues también es gratis y no tiene, y eso es importante saberlo, una obligación contractual. Esto todo está regulado a través de anexos que vienen en la propia sí. orden, que se pueden consultar sin ningún problema en la propia web de la, del Banco de, España. Banco de España. Y finalmente tienes la oferta vinculante, que es digamos el documento que tiene una validez de 14 días naturales con carácter general, que sí que es vinculante para la entidad financiera y en la que tiene que venir todas las condiciones que te aplican en tu préstamo hipotecario. Y con dos puntos a subrayar. Uno, si hay coberturas de tipo de interés, te las tienen que especificar de forma separada y contextualizada. Uh-huh. Y si existe cláusula suelo techo, te tienen que explicar y darte varios escenarios de cómo funciona y qué naturaleza tiene esa cláusula suelo techo.
Bueno, pues estos documentos que sirven también para ir con todas las leyes a la ley, como diríamos, para evitar bueno, pues problemas en el futuro como los que hemos estado viviendo durante este curso.
Un matiz solo para terminar. Cuando uno va al notario, a partir de ya, bueno, pues el notario, y además lo dice la propia norma, dice que tiene una serie de obligaciones, claro, las obligaciones las ha tenido siempre. Otras cosas que se hayan cumplido cuando uno ha ido a firmar un préstamo hipotecario, de verificar, comprobar e informar al consumidor o usuario que firma ese préstamo hipotecario que todo es ok. Pero es que como novedad, el propio prestatario, es decir, el que va a firmar la hipoteca, tiene que poner de su puño y letra que ha sido informado de los riesgos derivados del contrato. Uh-huh. De manera que, ojo, que ya hay que escribir que he sido informado de los riesgos de este contrato.
Esto
y
es
de
muy
la
nuevo, es algo muy nuevo.
Esto es muy novedoso y conviene saberlo, porque claro, cuando uno va a firmar un contrato dice esto no me había pasado nunca, uh-huh. o al menos nadie me ha contado que esto fuera así. Esto no quiere decir que, bueno, esto es un reconocimiento implícito de que se han producido abusos por parte de las entidades financieras y, permítaseme, también por parte de algunos miembros del cuerpo notarial. Entonces, ¿esto va a ser la panacea para que esos abusos paren? Pues yo, sinceramente, creo que no. Porque yo puedo poner ahí que he matado a Kennedy, cuando no es verdad, y probablemente no haya sido informado, o al menos de forma comprensible. Otra cosa es que eso se quiera entender como que sí que se ha cumplido la normativa, pero que en realidad no ha ocurrido. Y por ahí van los tiros precisamente de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo y del auto de aclaración, que da un tirón de orejas precisamente al cuerpo notarial, que debe extremar, porque su estatuto así lo dice y el reglamento así lo dice y las propias leyes sectoriales del ámbito bancario así lo establecen, el mayor interés del usuario frente a la entidad financiera.
Bueno, pues Juan Luis, como decimos siempre, formarnos e informarnos antes de firmar cualquier tipo de documento, leer toda la documentación que nos entregue en el banco también de forma exhaustiva y asesorarnos en el caso de que no tengamos los conocimientos suficientes para entender qué se nos está explicando en ese documento. Gracias a Juan Luis Picado, abogado y delegado de Usban en Extremadura, por acompañarnos esta mañana. Ya te damos vacaciones para que descanses con tu familia este veranito en agosto y ya después, la próxima temporada, volvemos.
Falta hace.
A descansar, un besito.
Gracias, un beso.
Pues nosotros también nos despedimos. Ya sabes que seguimos pegados a la actualidad con los servicios informativos de esta casa de la cadena COPE. Ahora mismo vamos a conectar con Madrid para que nos cuente la última hora de ese accidente ferroviario en Santiago de Compostela. Recuerda que, por supuesto, nosotros volvemos mañana viernes a partir de las 12:30 de la mañana para acompañarte hasta la 1:30. Un besito de Lorena Jorna y que pases un feliz jueves 25 de julio, Día de Santiago, patrón de España.